Vale, venga, guay. Empezamos, si queréis. Introducción a la teoría del derecho. ¿Tenemos alguna duda, alguna cuestión, algo? Nada. Vale. Bueno. Pues entonces continuamos con la explicación. Vale, como siempre os digo, no nos preocupamos de que hoy es la tercera sesión, digamos que sería la mitad de todas, no nos preocupamos por eso, porque si hay que hacer más clases, sí. ¿Vale? ¿Qué estábamos haciendo en esta? ¿Qué pasó? ¿Qué estábamos haciendo en esta asignatura? ¿Os acordáis, no? Habíamos cogido el derecho y lo estamos analizando desde todos los puntos de vista. Entonces, uno de esos puntos de vista importante es la relación entre el derecho y la sociedad. Vamos a empezar a preguntarnos sobre la eficacia del derecho. Vamos a preguntarnos fundamentalmente dos cosas. ¿Qué incidencia real tiene el derecho sobre la sociedad y viceversa? ¿Qué incidencia tiene la sociedad sobre el derecho? ¿Vale? Y nos lo vamos a preguntar porque si entendemos que la sociedad es una realidad intrínsecamente humana, es decir, que no hay seres humanos sin sociedad, y si hemos visto cómo algunos autores indican que el derecho es algo innato para los seres humanos, debemos entender que la relación entre sociedad y derecho es extraordinariamente imbricada, ¿vale? El interés por las funciones del derecho, vamos a ver más adelante, las funciones del derecho, se incrementó fundamentalmente a partir de la obra de Bobbio, Norberto Bobbio. Antes se consideraba que era algo secundario y ahora se le pone en el centro del mismo debate sobre lo que es y no es el derecho. ¿Vale? Entonces, influencia del derecho sobre la realidad social. Vamos a empezar por lo primero. Como digo, el derecho no es algo aislado, sino que funciona en sociedad. Y a lo largo de la historia de los seres humanos, el derecho se ha mostrado como seguramente el mayor factor civilizador y uno de los mayores factores culturales en este sentido. ¿Vale? Como digo, la sociedad es inconcebible sin derecho. Y viceversa, los factores sociales han incidido igualmente en el mundo del derecho. ¿Cómo han incidido los factores sociales en el mundo del derecho? En muchas ocasiones dinamizándolo. El dinamismo de los grupos sociales, el dinamismo de la propia sociedad, el estar en continuo movimiento por parte de la sociedad, obliga necesariamente a que el derecho cambie a una velocidad similar. En tanto en cuanto, si tenemos una sociedad dinámica, una sociedad en cambio, y un derecho que no cambia, lo que tendremos es un derecho que no sirve para nada. ¿Vale? Porque tendremos un derecho que era válido para la sociedad antes de ayer, ¿no? Para la sociedad de ahora. ¿Vale? No solamente eso, no solamente es que sea un derecho inútil, sino que será un derecho, ese derecho que no ha cambiado, que la sociedad no comprenderá como propio y que la sociedad no respetará. Y por lo tanto, será un derecho que fracasará en su grado de eficacia, en la eficacia de la norma. ¿Vale? Un ejemplo claro de cómo el propio derecho ha de evolucionar al mismo tiempo o a la misma velocidad que la sociedad. Como os digo, bueno, antes lo digo. Un ejemplo claro es la doctrina del Tribunal Constitucional. Las sentencias del Tribunal Constitucional lo que hacen es adaptar al momento preciso, al momento cronológico preciso, el alcance y la interpretación del frío texto constitucional. ¿Vale? Entendemos que no tiene nada que ver la sociedad española del 78 con la actual y, por lo tanto, la interpretación de la Constitución se va readaptando mediante la doctrina del Tribunal Constitucional. Tanto legisladores como operadores jurídicos deben de estar atentos, por tanto, a los cambios que se producen en la sociedad si se pretende que el derecho sea eficaz. ¿Vale? Y luego, ¿cuáles serán las funciones del derecho? Si decimos que el derecho debe ser eficaz, ¿cómo graduamos la eficacia del derecho? ¿Qué funciones debe de cumplir el derecho? Si os acordáis, dijimos que este señor, Norberto Bobbio, es el que llevó al centro de la discusión jurídica la idea sobre las funciones del derecho, la discusión, ¿no?, sobre el debate sobre las funciones del derecho. Entonces se consideraba algo accesorio. Ahora ya no. ¿Vale? ¿Veis aquí las cinco funciones fundamentales del derecho? Orientación y organización, integración y control, planificación y resolución de conflictos, limitación y legitimación de poderes, función promocional de la justicia y el bienestar de los ciudadanos. Cada una de ellas la vamos a ir viendo detenidamente, cada una de ellas la vamos a ir analizando. La función más clásica, seguramente la más característica desde cierto punto de vista del mundo del derecho, es la función de orientación y organización. Es la función sobre la que se fijan los grandes autores grecolatinos, fundamentalmente griegos, de la filosofía griega, cuando están hablando del derecho. Es la función a la cual hacen referencia Platón y Aristóteles, pero también es una función sobre la que volverá Kant o sobre la que volverá Hegel. ¿Vale? También en algunas ocasiones se la conoce como función pedagógica del derecho. Básicamente, la idea del mundo del derecho como orientador de conducta. Esta orientación y organización, para que sea realmente plena, no debe estar orientada o no debe de transmitirse única y exclusivamente a los operadores jurídicos, los profesionales del derecho, sino que debe gravitar sobre todos aquellos que hagan uso de las normas jurídicas, es decir, sobre toda la población. ¿Vale? Y es además una función muy relacionada con esta idea de la necesidad del derecho de adaptarse al dinamismo de las sociedades humanas. ¿Vale? El dinamismo en el mundo del derecho no solamente debe evitar situaciones antijurídicas, sino también orientar y transformar el comportamiento de todos aquellos sujetos que hacen uso de esas normas jurídicas. ¿Vale? ¿Cómo se produce esta orientación y organización? Pues en muchas ocasiones mediante la resolución de los conflictos que se plantean dentro de un marco jurídico. Resolución de conflictos que sigue cuatro pasos. Primer paso, el mundo del derecho delimita los bienes en conflicto, dividiéndolos en dos categorías. Aquellos bienes que merecen protección jurídica y los que no merecen protección jurídica. Nos fijamos en los primeros, evidentemente. En segundo lugar, establece jerarquías entre los bienes que merecen protección jurídica. Hay bienes más valiosos que otros. En tercer lugar, va a definir específicamente los límites dentro de los cuales esos bienes merecen ser reconocidos y protegidos. Y en cuarto y último lugar, estructura. Mejor dicho, establece y estructura órganos para declarar normas que protejan esos bienes, es decir, el poder legislativo, ejecutar esas normas, es decir, el poder ejecutivo, y dictar sentencias al respecto, es decir, el poder judicial. Además, separación de poderes clásica de la ilustración. Vale. Segunda función, función de integración y control. Una función que es consecuencia directa de la función anterior, de orientación y organización a integración y control. A través de la orientación de las conductas de los ciudadanos se consigue el control de las mismas. Esto se produce o dentro de las posibilidades para que se produzca esto, vamos a contemplar diferentes tipos de técnicas, ¿vale? En primer lugar, técnicas de represión. Son las típicas del Estado liberal. Bien obligaciones o bien prohibiciones. Tienes que hacer esto o no puedes hacer esto. En segundo lugar, técnicas promocionales. Las típicas del Estado social y constitucional. Que no te dicen tienes que hacer esto o no puedes hacer esto, sino que te dicen, oye, si haces esto, obtienes un premio. Las becas, por ejemplo. O una técnica mucho más directa, muy fácilmente comprensible. En Noruega te pagan por reciclar. ¿Vale? Te pagan una miseria, pero te pagan por reciclar. Eso es una técnica de promoción. ¿Vale? Y por último, tendremos técnicas organizativas, directivas y reguladoras. Son aquellas que verifican, establecen los criterios y juguetean con el esquema en el cual las demás se mueven. ¿Vale? O dicho de otra forma, las que crean y dibujan la estructura burocrática del Estado. Vamos a volver sobre esto con la cuarta, con la limitación y legitimación de poderes, que ahí lo veis, lo leéis y os puede parecer algo contradictorio, pero en realidad es lo mismo, cuando hablamos del mundo del derecho. Vale. Tercer elemento, pacificación y resolución de conflictos. Dos elementos. No se trata solo de resolver los conflictos, sino de tratarlos. Tres elementos, no dos. No se trata solo de conflictos judiciales, sino también de cualquier conflicto con trasfondo jurídico que nos podamos echar a la cara en nuestro día a día. Y tercer elemento, la palabra conflicto, que tiene unas connotaciones negativas, no la debemos entender aquí de esa manera, sino única y exclusivamente como un intercambio de situaciones que propicia el dinamismo. En ocasiones el conflicto es lo que nos permite caminar. ¿Vale? Más aún, en ocasiones será el propio derecho el que cree los conflictos. Es lo que Ferrari denomina la capacidad disgregadora del secreto, del derecho, perdón. ¿Cuándo el derecho puede crear los mismos conflictos? Cuando está contribuyendo a cambiar la sociedad. ¿Vale? Cuando se aprobó la ley del divorcio, hace 40 años, creó el derecho a conflictos. Sí, porque estaba contribuyendo a cambiar la sociedad. Cuando se aprobó la ley del aborto, creó el derecho a conflictos. Sí, exactamente por lo mismo. Podéis poner también leyes que hayan sido o que consideréis injustas o que consideréis inadecuadas para sus tiempos. ¿Vale? Cuando el derecho mete mano para intentar cambiar la sociedad, crea conflictos, función disgregadora del derecho. ¿De acuerdo? Como decía, cuarto elemento, función de limitación y legitimación de poderes. Es exactamente lo mismo. Cuando un poder se limita, se está legitimando. ¿Qué es la administración? ¿Qué es el derecho administrativo? ¿Qué son los diferentes derechos procesales? Es la autolimitación del Estado a su propio poder. Nosotros establecemos unos límites dentro de los cuales estamos legitimados. Si nos salimos de los límites que nosotros mismos hemos preestablecido, nos estamos deslegitimando. ¿Vale? Es como escribir un soneto, que tiene unas limitaciones muy precisas. Si hacemos un soneto de 15 versos, puede sonar súper chulo, pero ya no es un soneto. ¿Vale? Aquí lo mismo. Limitar y legitimar es exactamente lo mismo si estamos hablando de los poderes públicos. Y luego, por último, función promocional de la justicia y el bienestar de los ciudadanos. Hay que aclarar, hay otras muchas funciones, pero nosotros nos fijamos en esta. Bien, esta función promocional de la justicia se posibilita también con técnicas promocionales, igual que las que vimos antes, las becas serían un buen ejemplo de esto, y tiene como cada vez que aparece la palabra justicia un problema de base bastante gordo, y es que la definición de justicia no es la misma para dos personas. ¿Vale? Siempre que veamos aparecer el término justicia, nos tenemos que acojonar un poquitín. Si tenemos en cuenta que una de las bases de la filosofía del derecho es la teoría general de la justicia, pues os podéis imaginar cómo funcionamos en estas cosas. ¿Vale? Bien, ¿no? Ningún problema. Bueno, este tema se os va a hacer un poco pesado, ¿eh? Ya os lo aviso, lo siento mucho. Es muy tarde, pero tema quinto, derecho objetivo, derecho subjetivo y deber jurídico. ¿Por qué se os va a hacer un poco pesado? Porque es un tema eminentemente jurídico. Es un tema de derecho. Vale, vamos a definir estas tres cosas. Y vamos a intentar ver cómo se interrelacionan las unas con las otras. Derecho objetivo. ¿Qué es? Vale, definición rápida. Conjunto de normas que configuran un sistema jurídico. Puede ser un conjunto amplio o puede ser un conjunto sectorial. O dicho de otra forma, derecho objetivo, ordenamiento jurídico español. O derecho objetivo, derecho civil francés. ¿Vale? Desde un punto de vista más reducido, desde un punto de vista más concreto, podemos denominar derecho objetivo a toda aquella norma jurídica, de la cual emana posteriormente, veremos, un derecho subjetivo, es decir, un artículo de un código. Pero nosotros nos quedamos con la primera definición, ¿vale? ¿Qué es el derecho objetivo? El ordenamiento jurídico. Punto. Es lo que nos van a preguntar. Bien. ¿Qué es el derecho objetivo? El ordenamiento jurídico. ¿Quién crea el derecho objetivo? Bueno, pues la idea clásica, al menos desde la edad moderna, es que el ordenamiento jurídico, el derecho objetivo, es una creación exclusiva del Estado. ¿Vale? Hoy en día esa idea está superada. De tal forma que nos tendremos que hacer dos preguntas, las veis ahí. ¿Qué sujetos sociales pueden crear derecho? ¿Y de qué manera se manifiestan las normas jurídicas? Ya os advierto que tiene truquito esto, ¿eh? Tiene truquito. ¿Por qué? Porque decíamos que sujetos sociales pueden crear derecho. Y hemos dicho, tradicionalmente, desde la edad moderna, decíamos que se pueden crear derecho única y exclusivamente el Estado. Hoy sabemos que no es así. Pero por otra parte, si nosotros nos ponemos muy estrictos, de un positivismo estricto, así en plan positivistas gordos, decimos, oye, me estás haciendo trampas. Porque todos estos sujetos que os voy a citar ahora, que pueden crear derecho también, pueden crear derecho única y exclusivamente porque se lo permite el Estado. ¿Vale? El 1.1 del Código Civil establece una primacía de la ley. Primacía de la ley entendida como norma jurídica, escrita, emanada del Poder Legislativo, creada siguiendo un esquema preestablecido, sancionada, promulgada y publicada. ¿Vale? ¿Por qué se establece, o por qué establece el Código Civil, que es de 1888, 1889, esta primacía de la ley? Coño, porque la ley es la gran norma del liberalismo. Es la norma preferida por el liberalismo. Lo que tiene lógica, porque el liberalismo, os acordáis de lo que huía, ¿no? Nosotros estamos en el liberalismo del siglo XIX, os acordáis de las dos ideas que dijimos hace tres semanas, ya ni más ni menos, que eran las más importantes que teníamos que tener en la cabeza. Lo de jus naturalismo y jus positivismo, ¿os acordáis? Dijimos, jus naturalismo es sobre todo, para entendernos, falta de seguridad jurídica, ¿no? Sabemos que hay un derecho perfecto, pero no sabemos dónde está, no sabemos quién nos lo dice. El liberalismo jurídicamente se manifiesta contra eso. Entonces, ante la falta de seguridad jurídica, el liberalismo, ¿qué es lo que busca? Seguridad jurídica. ¿Y cuál es la norma que da seguridad jurídica? Contra la ley. La ley es la norma que da seguridad jurídica, porque la ley es muy fácil de ver. La ley está escrita y está publicada. Pero es que más aún, la ley funciona, entre otras razones, porque es muy cómoda para los juristas. Y por eso hoy, que se considera que estamos en una crisis de ley, o en una crisis de la preeminencia de la ley sigue estando en lo más alto del escalafón. Porque es muy cómoda para nosotros, los juristas. Es mucho más fácil jugar, trabajar y reflexionar sobre una ley que sobre una costumbre. La costumbre es una fuente del derecho. La costumbre es una fuente del derecho. Pero fijaos, dos cosas. Primera, ¿cuándo es la costumbre una fuente del derecho? Cuando se demuestre que es una costumbre de raíz jurídica, cuando se demuestre que está en uso y cuando se demuestre que es conocida en ese espacio territorial y en ese contexto social desde tiempo inmemorial. Tiempo inmemorial es lo que su propio nombre indica. Desde que se nos muere el abuelo. ¿Vale? Un siglo. Consideramos. Fijaos qué curro tenemos que hacer para jugar con la ley. Con la costumbre. En cambio la ley solamente hay que ir al sitio y te la ves. Y segundo elemento. Es que no solamente es eso. ¿Por qué la costumbre es fuente del ordenamiento jurídico? Coño, porque está reconocida como tal en una ley, que es el Código Civil. Entonces es la propia ley la que establece la posibilidad de que la costumbre sea fuente del ordenamiento jurídico. Y la ley, una de sus características, es su carácter estatal. Entonces, volvemos a esto mismo. ¿Qué sujetos sociales pueden crear derecho? La solución o la respuesta clásica desde la edad moderna nos dice el Estado. Hoy sabemos que no es así. Sabemos que existen normas interestatales. Sabemos que existen normas emanadas o creadas, mejor dicho, por organizaciones o instituciones internacionales. Sabemos que existen normas incluso que no solamente emanan del poder legislativo, sino que emanan de un diálogo entre diferentes elementos de carácter social. Por ejemplo, los convenios colectivos. Sabemos que existen, por existir, incluso normas de organizaciones supranacionales. No es lo mismo una organización internacional en la cual está conformada por los gobiernos de diferentes naciones que una organización supranacional, que es en la cual se integran las diferentes naciones. Es decir, sabemos que existen normas emanadas de la Unión Europea, una organización supranacional. Dicho de otra forma, y en resumen, ¿quiénes generan o quiénes están posibilitados en la actualidad para generar normas jurídicas? Fijaos, los gobiernos, las administraciones públicas, las instituciones autonómicas, las instituciones locales, las organizaciones internacionales, las organizaciones supranacionales y también tanto los tribunales. Una sentencia es una norma jurídica. ¿Cómo los sujetos? Nosotros hacemos normas jurídicas. Si yo te compro el bolsito ese, estamos haciendo una compraventa. ¿Vale? Pero, entonces decimos, oye, hay un montón de sujetos ajenos al Estado que pueden hacer normas jurídicas. Que sí, o no. O no. ¿Por qué? Porque todos estos sujetos pueden hacer normas jurídicas única y exclusivamente porque hay una norma jurídica de carácter estatal, que es una ley que se lo facilita. Si el gobierno de Cantabria puede hacer leyes autonómicas ahí delante, es porque se lo garantiza o porque se lo autoriza el Estatuto de Autonomía, que es una ley orgánica. Y si el Estatuto de Autonomía existe, es porque está auspiciado por otra ley orgánica, que es la Constitución. Si existe lo que decíamos antes, la costumbre como fuente del derecho, es porque aparece en el Código Civil. Si tú y yo hacemos una norma jurídica con la compraventa del bolso, es porque estamos auspiciados por una serie de artículos del Código Civil. ¿Recuerdas lo que os dije el primer día? Vamos a tener un montón de preguntas y no vamos a tener respuestas satisfactorias. En este caso se da respuestas satisfactorias, pero dos que son igual de satisfactorias en diferentes sentidos. ¿Quién crea el derecho? Un montón de agentes sociales. ¿Quién crea el derecho? Única y exclusivamente el Estado. Las dos nos valen. Desde el punto de vista filosófico tenemos que atenernos a lo primero, ¿eh? Pluralidad de agentes creadores del derecho. Y segunda pregunta. Si tenemos pluralidad de agentes creadores del derecho, también tenemos pluralidad de creaciones del derecho, de creaciones de esos agentes. ¿Cómo se manifiestan las normas jurídicas? En primer lugar, vamos a ver cinco tipos de manifestaciones. Constituciones y leyes. Constitución como la ley más gorda de todas. Y luego leyes en sentido amplio, como lo que os decía, una norma jurídica, manera del poder legislativo, escrita, bla, 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 bla. Y teniendo en cuenta que hay diferentes tipos de leyes. ¿Vale? En el ordenamiento jurídico español, a nivel nacional, tenemos por lo menos cuatro tipos de leyes. Tendremos las leyes orgánicas, que son las que deciden sobre asuntos contenidos en el 14, 29 y 30.2 de la Constitución. Las leyes sobre cosas gordas, que necesitan un consenso mayor. Tendremos las leyes ordinarias, que necesitan un consenso menor. Y luego tendremos dos normas con rango de ley, que son los decretos leyes y los decretos legislativos. ¿Vale? No tenéis por qué aprenderos esto, porque no sois juristas. ¿De qué forma se manifiesta? Constitución y leyes. Una. Segunda, costumbre. Ya os lo he explicado. ¿Por qué la costumbre? Aparece en el Código Civil, bla, bla, bla. Necesitamos que esté demostrada, etcétera, etcétera. Aún hoy en día se siguen dictando sentencias basadas en la costumbre, ¿eh? ¿Vale? En el ámbito rural es mucho más frecuente de lo que podríamos pensar. de lo que podríamos pensar. Vale. Constituciones y leyes, qué fácil, lo leemos. Costumbre, bueno, mucho más difícil. Tercer elemento, principios generales del derecho. Esto ya es el acabose. ¿Vale? ¿Qué son los principios generales del derecho? Pues esta serie de principios orientados hacia la ética, la moral, la justicia, que deben regir todo el ordenamiento jurídico. Es decir, nada. Es decir, aire. ¿Cuál es el problema? Que están reconocidos como fuente jurídica. Que aparecen en el Código Civil y que aparecen además en la Constitución. ¿Hay un listado de principios generales del derecho? No. ¿Qué podemos anclar como principios generales del derecho? Pues depende a quien preguntes. Fundamentalmente, ¿qué vamos a anclar? Los mínimos. La Declaración Universal. ¿Vale? Los derechos universales, los derechos humanos, que os lo dije el primer día y os lo repito, son unos putos mínimos. O sea, no respetar los derechos humanos es convertirse en animales del monte. ¿Vale? No es una cosa súper loca, que no es, como dicen ahora, no es lo woke. Esto es no convertirse en animales. Constitución y leyes. Costumbre, principios generales del derecho, tratados internacionales y derechos europeos y derecho europeo, ¿vale? Yo digo que no tiene que ver una cosa con otra, porque uno es internacional y el otro es supranacional, pero bueno, lo metemos junto porque al final es extranacional, podríamos decir. Y, por último, quinto elemento, quinta manifestación. La jurisprudencia. La jurisprudencia no está reconocida como fuente del derecho como fuente del derecho general con una única salvedad. Sabéis que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuando es reiterada, y reiterada significa dos sentencias o más en la misma dirección, toma fuerza de ley. Pero dos elementos. Primero, la jurisprudencia no es fuente del derecho, pero sí es un anclaje muy habitual a partir del cual se dictan otras normas que sí son fuente del derecho, como las sentencias. ¿Vale? ¿Por qué? Segundo elemento, la jurisprudencia es fuente del derecho en tanto en cuanto una sentencia es una norma de obligado cumplimiento para quienes a quienes va dirigida. ¿Vale? Si nosotros tenemos un pleito, se dicta sentencia, esa sentencia es una norma de obligado cumplimiento. ¿Ve la jugada? Entonces la jurisprudencia no es fuente en sí misma, salvo para ti y para mí, cuando se dicta sentencia en ese pleito, pero ojo, es que la jurisprudencia es un órgano necesario y un órgano que se utiliza para dictar esa sentencia que luego sí será fuente del derecho. ¿Me vais siguiendo? Sí. Era más entretenido lo de las cárceles de antes, ¿no? Pues nota que sufrís con esta asignatura como qué. Bueno, esto es el derecho objetivo. ¿Qué es el derecho objetivo? Cuando nos lo pregunten en el examen, el ordenamiento jurídico. Vale, lo que podemos leer, lo fácil. La norma. Bien. Entenderemos que hay una relación entre derecho objetivo y derecho subjetivo. Derecho subjetivo, definición, determinadas facultades que pertenecen al sujeto y que le permiten exigir o realizar una conducta. Y también la facultad que tiene el sujeto para iniciar una acción procesal. No habéis entendido nada. Vale. ¿Qué es el derecho subjetivo? De primeras, el derecho subjetivo es una realidad jurídica que gravita sobre el derecho objetivo. O dicho de otra forma, el derecho subjetivo es todo aquello que nos permite el derecho objetivo. ¿Vale? Ella me vendió antes el bolso, yo me vendo ahora ella el móvil. ¿Vale? Es un contrato de compra-venta. Derecho objetivo. Estamos siguiendo la normativa de la compra-venta y tal. Ella se queda con el móvil. ¿Cuál es el derecho subjetivo suyo sobre el móvil? Se llama el haz de facultades. ¿El haz de facultades en la propiedad cuál es? Prácticamente inmensa, inabarcable. El móvil le puedes utilizar, le puedes volver a vender, le puedes arrendar, le puedes tirar, le puedes hacer lo que quieras. Esos son tus derechos subjetivos. Y además hemos visto una serie de facultades que tiene el sujeto con respecto a las normas, etcétera, etcétera. Y hemos dicho, y en segundo lugar también es la posibilidad que tiene el sujeto de iniciar una respuesta procesal. Yo a ella le he vendido el móvil, ella tiene el móvil y la compañera, que es muy taimada, se lo roba. ¿Vale? Entonces ella tiene el derecho subjetivo de iniciar una acción procesal. De iniciar una acción reivindicatoria. ¿Vale? De reivindicar. Vindicar la rey. Solicitar la cosa. ¿Vale? ¿No? ¿Latín no? ¿Vale? Reivindicatoria. Entonces, veis que el derecho subjetivo gravita sobre el derecho objetivo. Básicamente es lo que nos permite, porque claro, estamos hablando, os he puesto el ejemplo más fácil, ¿no? La propiedad es el derecho más amplio. ¿Eh? Como decían los romanos, la propiedad va desde sub infero ad coelis, del infierno a los cielos. Puedes hacer con. Tú tienes un prado y con tu prado puedes hacer lo que quieras. ¿Vale? Pero hay derechos que no son así. ¿No? Imaginaos que estamos de alquiler en un piso. ¿Cuáles son nuestros derechos subjetivos? Pues ya no son todos. No podemos subarrendar una habitación. ¿Vale? Entonces, insisto, siempre el derecho subjetivo gravita, bascula, se identifica y se explica en base a un derecho objetivo. ¿Vale? Para nosotros definir el derecho subjetivo tendremos que acudir al derecho objetivo. Ojo, hay autores que dicen, vale, esto es cierto. Para nosotros definir el haz de facultades de un derecho subjetivo, vamos a un derecho objetivo. Pero, dicen estos autores, el derecho subjetivo preexistía al reconocimiento que le hace el derecho objetivo. Ahí os habéis perdido el todo, ¿no? Pero os lo voy a explicar muy fácil. ¿Qué están diciendo estos autores? El derecho subjetivo preexiste al reconocimiento escrito. ¿Qué están diciendo estos autores? Dios naturalismo. ¿No? Están diciendo, oye, colega, que tenemos un derecho que existe aún antes de que tú lo reconozcas por escrito. ¿Lo veis? ¿Os acordáis lo que era el dios naturalismo? Los dos derechos, un derecho aquí que era perfecto y el otro que tenía que reconocerle aquí. ¿Os acordáis? ¿Sí o no? ¿Volvemos a explicar? ¿Damos la clase más pronto? Vamos a ver. Bueno, venga. Y un naturalismo, venga. Las dos grandes corrientes de entender todo el rollo este jurídico a lo largo de la historia. ¿Vale? Y un naturalismo. Fundamentalmente desde la Edad Media y hasta bien entrada la Edad Moderna, jurispositivismo lo ponemos en el siglo XIX, a partir de la Ilustración y del positivismo. Vale. ¿Qué nos dice el jurisnaturalismo? Nos dice, mira, tenemos dos derechos. Tenemos un derecho que está aquí arriba y que es un derecho perfecto, que es un derecho vigente y que es un derecho válido en cualquier momento, en cualquier lugar y que es perfecto. Yo dije, hay más ejemplos, pero os pongo el ejemplo más sencillo, es el derecho de Dios, el derecho divino. Nosotros creemos en Dios y consideramos que Dios es el legislador perfecto. Porque si Dios legisla, o sea, si Dios que es omnipotente, pues el derecho que salga de su omnipotencia será un derecho perfecto, ¿no? Será un derecho justo. ¿Vale? Entonces, el derecho de abajo tiene que imitar al derecho de arriba. Porque tenemos un espejo perfecto. ¿Sí, no? Es como si a nosotros nos dicen lo que es una circunferencia. Te dibujando una circunferencia. Mira, macho, no. Es que la circunferencia es como te la hemos dibujado. No puede ser así o así o cuadrada. ¿Lo entendéis? Si tú no imitas lo que realmente es el derecho, no estás creando derecho. Entonces, el justnaturalismo más, entre comillas, radical, lo que llega a decir es, mira, es que si lo de abajo no imita lo de arriba, lo de abajo no es derecho. Luego tú no tienes por qué respetar lo de abajo, porque no es derecho. Es más, a lo mejor lo que tienes que hacer es oponerte a ello. Porque para actuar justamente te tienes que oponer a la injusticia. Y si lo justo es lo de arriba y lo de abajo no es espejo de lo de abajo es injusto. He hecho un trabalenguas, pero si lo analizáis es muy sencillito. ¿Me vais siguiendo? ¿O no? Esto lo repito las veces que haga falta, ¿eh? ¿Qué nos dice el justnaturalismo? Nos dice que existe un derecho previo a que nosotros lo pongamos por escrito. Punto. Claro, ¿cuál es el problema del justnaturalismo? El justnaturalismo es súper atractivo, ¿no? Porque nos dice, oye, mira, tenemos... si el derecho no es justo, te opones al derecho. El derecho tiene que ser justo. Es lo que todos pensamos, ¿no? Hasta que empezamos a desgranar las palabras. Coño, ¿qué es justicia? Si nosotros somos seguidores del justnaturalismo, nos dice, oye, guay, de puta madre. Tenemos un derecho que es justo. Pero ¿quién nos dice cuál es ese derecho? ¿Quién nos desencripta el derecho que está aquí arriba? ¿El labriego de allí en el fondo, el que está plantando patatas? Allí no hay ningún hombre, es una forma de hablar. Estamos en las horas. Me han robado el otro día patatas y lo tengo ahí metido aquí. ¿El labriego del fondo? ¿Nos lo dice un sacerdote? ¿Nos lo dice un rey? ¿Entendéis la idea? Cero seguridad jurídica. Entonces, de forma natural, oye, perdona, discúlpame, que no quería, digamos. De forma natural, es el juego este del péndulo, que os digo. Si nosotros soltamos el péndulo muy arriba, se va muy arriba al otro lado, ¿no? Si nosotros estamos en un sitio de cero seguridad jurídica, se va muy arriba al otro lado y queremos una seguridad jurídica total y absoluta. Entonces pasamos al juspositivismo. Y el juspositivismo, ¿qué nos dice? Lo contrario. Nos dice, oye, mira, el derecho a mí no vengas con cosas ni de justicia, ni de moral, ni de gaitas de estas. El derecho es esto, lo que viene aquí en el libro. ¿Vale? ¿Quieres saber todo el derecho? Léete el libro. No hay nada más. No hay nada más. Entonces, seguridad jurídica absoluta. Problema. Que si desposeemos por completo al mundo del derecho de un mínimo criterio de moral o de justicia, corremos un peligro muy grande. Corremos el peligro de que cualquier barrabasada que venga en el libro sea justa, sea legal y tengamos que seguirla. Imaginaos que en el libro pone que tenemos que ir matando gatitos por la calle. Si somos juspositivistas, tendremos que hacerlo. Ahora imaginaos que en vez de gatitos son judíos y tenemos que ir cerrándoles las tiendas y rompiéndoles los cristales y robándoles todo lo que tienen. ¿Vale? ¿Veis la diferencia entre juspositivismo y justnaturalismo? O al revés, entre justnaturalismo y juspositivismo. Entonces, de esa manera, ahora vemos que las dos teorías que os he dicho con respecto al derecho subjetivo se aplican a una u otra cosa. Os dije, ¿qué es el derecho subjetivo? Hemos hecho ella y yo la compraventa, las posibilidades que el Código Penal le ofrecen a ella con respecto a la compraventa, al móvil que me ha comprado. Las posibilidades del Código Penal, positivismo. ¿Vale? Y hemos dicho también, pero hay otros autores que nos dicen, mire, es que esas posibilidades estarán en el Código Penal, pero existían antes. El Código Penal lo único que ha hecho es ponerlas por escrito. Luego, justnaturalismo. ¿Lo veis? En justnaturalismo pueden tener textos escritos. La particularidad es que el justnaturalismo lo que nos dice es que ese derecho preexistía. Y ahí está el problema. Ahí está la falta de seguridad jurídica. ¿Vale? Porque, insisto, ¿quién te desencripta la historia? ¿Quién te dice qué es lo que preexiste? ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo veis? ¿Seguro? Vale. Vamos a ver los tipos de derechos subjetivos. Yo creo que nos... quizás nos da tiempo, quizás no. Y terminamos este tema, ¿vale? Tipos de derechos subjetivos. Lo vais a ver porque es muy fácil, ¿eh? Es muy sencillo. Vamos a hacer diferentes clasificaciones. Dependiendo del sujeto pasivo, no estáis entendiendo nada, ya lo explico, tendremos derechos subjetivos absolutos y relativos. Derechos subjetivos absolutos, aquellos en los cuales el sujeto pasivo somos todos, es decir, la compraventa. Yo ya le he vendido un móvil y todos estamos obligados a no quitarle el móvil. ¿Vale? La propiedad, mejor dicho, no la compraventa, la propiedad que ella tiene sobre el móvil. Derechos subjetivos relativos, la compraventa. Yo ya le vendo un móvil y yo estoy obligado a darle el móvil y ella está obligada a mí a darme el dinero, la contraprestación. ¿Vale? Dependiendo del sujeto pasivo, absolutos o relativos. En relación a las facultades que otorgan al titular, simples o complejas. Facultades simples se agotan con su uso. ¿Vale? Se agotan con la realización de una conducta. De hecho, de otra forma, pagar un café. Complejas, no se agotan con la realización de una conducta. Ella tiene la propiedad del móvil y la propiedad no se agota. La sigue manteniendo. ¿No? Vale. Tercera clasificación, derechos subjetivos en relación al ámbito de su ejercicio. Entre derechos subjetivos públicos y privados. Derechos subjetivos públicos son aquellos que se oponen o que nosotros oponemos al Estado. Es decir, los derechos fundamentales. Los derechos de los cuales nos protegemos con respecto al Estado. Y derechos subjetivos privados los podemos diferenciar o podemos distinguir entre derechos personales o de crédito y derechos reales. Derechos personales o de crédito, aquellos que podemos exigir a una sola persona. Derechos reales, aquellos que exigimos a todos. ¿Vale? Cuarta clasificación y última en relación a los bienes o valores que protege. Y aquí es mucho más sencillo porque son la diferencia entre derechos fundamentales y derechos no fundamentales. Vale. Y ahora, muy rápidamente, vemos el deber jurídico y terminamos con este tema. Muy sencillo. Deber jurídico es una obligación establecida por una norma jurídica. Ni más ni menos. ¿Vale? ¿Qué significa esto? ¿O cómo podemos dibujar este deber jurídico? Fundamentalmente en base a tres rasgos. Posibilidad de sanción, posibilidad de imposición coactiva y el origen normativo de la obligación. No es una norma social, no es una norma moral, es una norma jurídica. ¿Vale? Y evidentemente, con esto terminamos, existe una clara relación entre el deber jurídico y el derecho subjetivo. En tanto en cuanto las normas que prescriben deberes están relacionadas directamente con los derechos subjetivos que tiene cada una de las personas sobre las cuales están prescritos esos deberes. ¿Vale? Disculpadme esta clase un poco aburrida. ¿Me habéis seguido más o menos? ¿Eh? ¿Dónde veo la grabación de la clase 800 veces para que se me quede? Porque en los materiales del curso hay vídeos pregrabados, pero no son los de este año. Vale. Mira, lo pones. Entras en Inteca, pones mi nombre y allí buscas las clases. Venga. Vale. Pues nada, muchas gracias y nos vemos en 15 días, ¿vale? Venga, hasta luego. Se ha entendido bastante más de lo que parece.